La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Hay quienes dicen que si no es Chana, es Juana. Y si no, es su hermana. Esta costumbre, a veces mal hábito que tenemos, de estar hablando del bien y el mal, de estar hablando de blanco y negro y de estar poniendo las cosas en dos polos diferentes, es algo que podríamos empezar a cambiar para hacer nuestro mundo un poco más amplio. Y para hablarnos sobre este reduccionismo binarista, tenemos otra vez la fortuna de tener como invitado a Javier Lizárraga. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Qué gusto volver a estar en tus micrófonos.
No, pues además sí son mis micrófonos, porque son varios y diferentes modelos. No, pues muchísimas gracias a ti, de veras, por acceder a este programa. Y bueno, me gustaría como entrar un poquito en materia. Cuando estamos hablando de blanco y negro, hombre, mujer, gay o buga, siempre estamos polarizando las cosas. Existe un abanico, sin embargo, en medio. Y creo que sobre abanicos conoces un poco.
Algo.
¿No? ¿Qué es esto del reduccionismo binarista?
Bueno, partamos de una base. Umberto Eco, que no solamente es un gran novelista, sino un gran teórico, un filólogo y demás, menciona que si el mundo fuera un continuo, no segmentado, pero segmentable, segmentable en estoquellas, que le llama él, que son en apartados, en elementos, en componentes. Esto permite a la mente concebirlo, y no es que el mundo sea así, la realidad sea así, sino que la hacemos así para que se ajuste a nuestras estoquellas mentales, que son nuestro sistema de símbolos, ¿no? Porque en realidad la realidad es amplia, diversa y continua, fluida, dinámica. Y en este sentido, yo pongo como ejemplo que generamos un montón de dicotomías que tienden a ser oposiciones: el blanco y el negro, el día y la noche, la vida y la muerte. Pero si somos conscientes, somos realistas, sabemos que vivimos estas realidades no como una dicotomía, sino como un continuo. Por ejemplo, el día y noche. Nosotros reconocemos que hay alba, amanecer, crepúsculo, mañana, media mañana, mediodía, media tarde, tarde noche, atardecer, crepúsculo, noche, medianoche, madrugada. O sea, somos, si tenemos tantas palabras, es porque nos damos cuenta que no es blanco y negro, que no es una cosa y otra, y nada más. Y toda la realidad es susceptible de ser vista así. Pero tendemos a simplificarla por lo que yo llamo una pereza mental.
Ajá.
Pereza mental que además nos invita a lo que Edgar Morin llama a la inteligencia ciega. A nombrarlo ya nombrado, a conocerlo ya conocido.
Ajá.
Y no buscarle más. Y esto tiene como consecuencia una serie de productos que no son del todo buenos, interesantes o útiles. Por ejemplo, tendemos a pensar entre vida y muerte.
Ajá.
Estar vivo es bueno, estar muerto no es bueno.
Bueno, pues desde aquí creo que sí. Es como, vamos.
Visto desde aquí, pues estar vivo es bueno y estar muerto, pues. Aunque en México festejemos la muerte y hagamos calaveritas de azúcar y todo, tendemos a no considerar deseable la muerte.
Claro, ajá.
Sin embargo, esto se une. Estas dicotomías tienden justamente a polarizarse entre bueno o malo, entre útil e inútil, entre sano o enfermo. Y luego se van confundiendo terminologías de diferentes áreas. Por ejemplo, usamos mucho el concepto normal.
Ajá.
El concepto normal es una palabra relativamente reciente, no tiene una larguísima historia. La palabra normal se acuña en el siglo XVIII.
Ok, ajá. ¿Sí?
Pues relativamente reciente. Antes del siglo XVIII las cosas no sé si eran como eran, pero no eran normales ni eran anormales. Y se acuña en el siglo XVIII en el campo de las matemáticas. Okay. En el campo de la estadística.
Como una cuestión de norma.
Como una medición. La estadística empieza a generar lo que se llama la famosa campana de Gauss, ¿no?
Uh-huh.
Que cuando es perfecta, digamos, en el centro coinciden la media, la moda, la mediana y demás. Y entonces hay una serie de cálculos matemáticos que se llaman desviaciones estándar. Dos desviaciones estándar a la derecha de la media o de la mediana. Y dos desviaciones estándar a la izquierda de la mediana. Todo eso, esas cuatro desviaciones estándar, es lo normal.
Ah, ok.
Todo lo que caiga ahí es normal. Todo lo que no caiga ahí es anormal. Ese normal implica que todo aquello que tenga una frecuencia de 5% es normal.
Ajá.
Todo lo que no tenga una frecuencia del 5%, que sea menor a 5%, es anormal. Esto es, estadísticamente, digamos, un convenio matemático, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, en ese mismo siglo XVIII empezaron a experimentar y a buscar, y fue cuando surge, digamos, todo la explosión del método científico con Descartes, Newton y demás. Y empiezan a inventar aparatos, se revoluciona la tecnología y, por ejemplo, se toma la temperatura, ¿no?
Ok, ajá.
Con termómetro se toma la temperatura y se dan cuenta que la mayoría de las personas, más del 5% de las personas, tienen una temperatura entre 36.5 y 37.5 grados. Celsius.
Ajá.
Esa es la temperatura normal. Cuando está por abajo de 36.5, por arriba de 37.5, es menos la frecuencia, entonces es anormal. Pero casualmente, cuando está por abajo de 36.5 y arriba de 37.5, la gente no está muy bien de salud. Entonces tiende a hacerse una sinonimia absurda de normal igual a sano, anormal igual a enfermo.
Ajá.
Lo cual es un absurdo. En México, país, una persona que mida un 88 es anormal.
Sí, absolutamente.
Menos del 5% de la población nacional mide un 88. Pero no está enfermo de nada.
Claro.
O por lo menos no está enfermo de estatura.
Ajá.
A lo mejor tiene diabetes, es otro problema,
sí,
¿no?
Sí, pero no.
Ajá. No está enfermo de estatura. Ahora, estar enfermo es malo. Estar sano es bueno.
Uh-huh.
Entonces, normal tiende a verse como lo bueno y anormal lo malo. Medir un 88 o 2 metros de estatura es malo si quieres ser jockey de caballos.
Por ejemplo, claro. Sí, no es muy conveniente.
Si eres miope y quieres ir al cine, le vas a tapar la película a 27 filas atrás. Pero es muy bueno si quieres jugar al básquetbol.
Sí, por supuesto. Ajá.
Pues, el bueno o malo es, como decía un peón del rancho donde yo viví de niño, decía, entramos en el terreno de los asegúnes. ¿Asegún okay. para qué? ¿No? Pero esto es un claro ejemplo de cómo hacemos, partimos la realidad en dos polos,
uh-huh.
y luego la partimos en dos polos en busca de oposiciones, bueno, malo, sano, enfermo, y por ejemplo, hombre, mujer. Y tenemos al gran Sigmund Freud, ¿no? Que su visión es, mujer no tiene pene.
Claro.
Algo uh-huh. le falta. Por eso tiene envidia del pene.
Ajá, ajá.
Fue su declaración. La envidia del pene sí es una realidad existente. Pero no la tienen las mujeres. La tienen los hombres. Generalmente suelen envidiar el pene de otros que lo tienen más grande.
Y entonces por eso se compran un coche, sí. según la teoría freudiana también, ¿no?
O fuman puros, a no ser que sea él el que fuma puros, que entonces un puro es solamente un puro.
Claro.
¿No? Pero vamos por esto. Estos opuestos, le falta, tiene o no tiene.
Uh-huh.
Lo vemos en cuando se habla de los hombres y los animales. Olvidándonos que los seres humanos somos animales también.
Claro.
Somos uh-huh. primates. Pero se habla. Los hombres, los humanos, tenemos cultura. Los animales no tienen.
Uh-huh.
Los humanos tenemos sentimientos, los animales no tienen sentimientos. O sea, hacemos estas dicotomías excluyendo.
Claro.
Ajá. Uno tiene, otro no tiene. Algo es bueno, algo es malo. Y esto lo extrapolamos a todo, en realidad. Casi todo, tratamos de reducirlo a la simplicidad máxima de dos. Muchas veces, y dicen que esto es el principio primitivo del pensamiento humano, del cerebro humano trabaja así. Yo pienso más bien que esa es una explicación que queremos darnos por flojera mental. En realidad, el cerebro adecúa para entender y ve cosas que incluso que no existan.
Ajá.
Dependiendo cómo se las presentes. Tenemos, por ejemplo, en nuestra cultura el concepto de nada. No sé si a ti te parezca imaginable una pluralidad de nada.
No, se me hace como...
Para los aztecas era de lo más claro uh-huh. que había nadas. Varias nadas.
Ok. Uh-huh.
Entonces todo esto depende de la cultura a la que pertenezcamos. Esto siempre, por eso yo soy tan fan de Alicia en el País de las Maravillas, de Alicia a través del espejo. En Alicia a través del espejo, la reina blanca, o la reina roja, ya no me acuerdo en este momento, creo que es la reina blanca, le pregunta a Alicia si es capaz de imaginar lo inimaginable o de pensar lo imposible. Y Alicia, como es una niña victoriana muy ortodoxa, dice que no, o sea, si es imposible, pues no puede.
Claro. Ajá.
Y la reina le dice, te ha de faltar práctica, yo soy capaz de pensar 5-6 cosas imposibles antes del deseo.
Ajá.
Y de hecho, la cultura humana está hecha de pensar imposibles.
Claro, por supuesto.
La computadora con la que estás grabando era un imposible para mi abuela que nació en el siglo XIX.
Claro, y mismo dentro de la temperatura, dentro de la propia tecnología moderna, ¿no? El micrófono con el que estoy grabando ya existía cuando yo estaba, creía que era imposible que pudiera tener esta facilidad de poder traerme un micrófono que conectara a la computadora.
Exactamente.
Y ya existía.
Pero entonces toda la cultura es creación de imposibles.
Ajá.
Tenemos, por ejemplo, el fuego. El fuego es un elemento en que la inmensa mayoría de los animales huyen del fuego.
Claro.
Bueno, pues hay un primate paradójico bastante absurdo, que es el Homo, género Homo, que no solamente se acerca al fuego, sino que lo empieza a usar.
Claro.
Y aquí estamos cocinando muy alegremente y luego inventamos versiones en microondas y demás. Pero todo tiene que ver con habernos acercado a algo que era para huir.
Sí, y además nos movemos finalmente gracias al fuego, porque finalmente hay combustión interna, ¿no?
Entonces,
y esas cosas.
Si ya hacemos ese tipo de cosas, debiéramos darnos cuenta que esta visión dicotómica lo que crea son falsedades.
Ajá. Uh-huh.
Nos permite meter las cosas en cajones separados, pero realmente esos cajones se vuelven cajones desastre, lleno claro. De un montón de cosas revueltas. Tendríamos que pensar en ese sentido que la biología no tiene esta restricción mental que tenemos los animales humanos. Entonces, por ejemplo, esto de pensar que hay dos sexos,
ajá,
es también un invento humano, porque en realidad hay más de dos sexos.
Ok.
Hace tiempo, ya no he visto últimamente en la Real Academia de la Lengua Española, definían sexo como características biológicas que distinguen a los machos de las hembras. Y decía, tanto en los racionales como en los irracionales, quería decir, tanto en los seres humanos como en los animales, y aún en las plantas.
Ok.
Y parece que quedaba bastante completa esta definición de sexo en la Real Academia de la Lengua Española. Pero yo me preguntaba, ¿y en todos los caracoles no tienen sexo? Porque no hay machos y no hay hembras. Hay hermafroditas. Las lombrices de tierra también son hermafroditas. Muchísimas plantas son hermafroditas. E incluso hay otros animales más cercanos que muchos de los que puedan escuchar este programa los habrán visto. Unos pececitos que les llaman espada, que son rojos, uh-huh, que los machos tienen como en la colita una espadita atrás, ¿no? En esa especie de y que las hembras tienen la cola más redondeada y tienden a ser más grandes que los machos.
Ajá.
Esa especie hay hermafroditismo secuencial. Yo a mis alumnos siempre les decía, ¿quieren hacer un interesante experimento? Cómprense una pequeña pecera y compren de estos peces puras hembras.
Ok.
Alimentenlos, cuídenlos. Y después de un tiempo, no les puedo asegurar cuánto, van a descubrir que hay un macho en su pecera.
Y salió porque se generó
la hembra mayor, uh-huh, a la ausencia de macho. Hay una serie de cambios y se convierte en macho.
Ok, qué interesante.
Entonces, para que nos demos cuenta que no solamente hay dos sexos, hay una pluralidad y además dinámica.
Claro que se puede mover de un lado al otro, ¿no?
En la especie humana, los hermafroditas no son fértiles. En otras especies sí son fértiles. Fértiles cruzados. No, no piense la gente que un animal fértil como los caracoles se basan a sí mismos y son padres y madres de su propia descendencia. Sí son padres y madres de su propia descendencia, pero necesitan encontrar a otro.
Claro.
O sea, la parte macho de uno insemina la parte hembra del otro y viceversa.
Ajá.
Y de hecho, entre los caracoles, de jardín es muy simpático, porque cuando son muy jóvenes, la parte que funciona para posible reproducción es la hembra. Y cuando ya son muy viejos, la parte que solo la parte que sigue funcionando es la de macho. Cuando son una edad, en la edad madura, en medio, intermedia, funcionan ambas. Entonces, si tú ves una línea de caracoles,
ajá,
lo más probable es que el de un extremo sea muy joven y en el otro sea muy viejo y todos los demás están en bonito rosario.
Ok.
Pero si todos son más o menos de la edad, que no son muy jóvenes ni muy viejos, entonces no hacen una línea, hacen una rueda.
Ok.
Y todos cuchiplanchan con todos y todos van a ser padres y madres
de
una,
de quien tuvieron junto.
Una familia muy, muy extensa.
De quien tuvieron junto.
¿Sí? ¿De quién estuvieron?
¿O de quién? Sí, por eso. Ajá,
a dos.
Ajá.
Entonces, esto es interesante pensarlo en el animal humano. Existen individuos que tampoco tienen todas las características. Si pensamos el sexo como posibilidad reproductiva, debemos de darnos cuenta que la reproducción fue a posteriori. El sexo fue a posteriori. La reproducción se dio antes que el sexo. Hay muchos animales que se reproducen asexualmente. E incluso hay animales que tienen sexo y no se reproducen sexualmente. Las lagartijas, o muchas de ellas, todas son hembras.
Ok.
No hay machos.
Ok.
Entonces, toda su descendencia son clones. Nuestro invento de la abeja Dolly, la naturaleza ya lo había hecho hacía mucho tiempo.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto está muy interesante, justamente porque además es como muy sorprendente. Regresamos un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Si usted se va, por favor, procure regresar, porque lo que viene seguramente va a ser mejor o peor. Regresamos platicando con Javier Lizárraga sobre reduccionismo binarista y estábamos hablando sobre no solamente el sexo de los caracoles, sino caracoles con el sexo.
Así es.
Javier, platicábamos en esta cuestión de que no todo es blanco y negro, no todo es hombre-mujer, no todo es, sino que hay como una amplia gama y variedad, ¿no?
Sí. Mira, en el animal humano concretamente, tendemos, en la mayoría de las sociedades, a que cuando una criatura nace, se mira las cartas credenciales que trae en la entrepierna,
ajá,
o que parece traer, y se dice niño o niña.
Ajá.
Pero a veces estas cartas credenciales no vienen tan claras. Tienen figura, tienen una cierta ambigüedad.
Ajá.
Esto la medicina ahora les llama estados intersexuales. Yo rechazo el término intersexuales porque justamente este concepto de estados intersexuales está reforzando la visión binarista.
Que solamente puede ser hombre, mujer.
Y lo que está en medio son rarezas.
Ajá.
¿Sí? ¿Y por qué rechazo esta visión binarista? Y a mí me han dicho algunos, bueno, pero es que hasta las computadoras tienen lenguaje binario. Le llamamos lenguaje binario, pero no es un lenguaje binario. Porque no nada más es 0 y 1. Son muchos ceros y muchos unos, y depende de dónde esté cada cero y cada uno, van a decir diferentes cosas.
Y claro. Ajá.
Los lenguajes siempre son mucho más amplios que los símbolos que sirven para representarlos. De hecho, el lenguaje del ADN tiene 4 letras. Y con esas 4 letras, basta y sobra para hacer toda la vida que hay en el planeta.
Ok.
Con 4 letras.
Ajá.
Así como con 0 y 1, dependiendo si pones 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Depende cómo los vayas poniendo, estás diciendo diferentes cosas.
Ajá, ajá.
Entonces, le llamamos binarista porque tiene 2 símbolos, pero no dice las cosas con 2 cosas nada más, con 2 símbolos nada más. Lo dice con 2 símbolos repetidos en diferentes lugares.
Construye a partir de 2 símbolos, pero es una posibilidad
pues
infinita.
Pues así,
¿no?,
es la realidad de la naturaleza también.
Claro.
¿Cuántos ordenamientos diferentes puede haber? ¡N! Por lo tanto, reducirlo a 2 es tratar de borrar, de negar lo plural, lo diverso. Yo, en tono jocoso digo, cuando uno lee la Biblia, en el Génesis ve que en un momento dado dice, y Dios creó esto y vio que era bueno y lo mantuvo, y Dios creó esto otro y vio que era bueno y lo mantuvo. Claro, esto para reducir, porque si no sería un libro muchísimo más grande todavía, si hubiera dicho, y Dios creó esto y vio que no era bueno y lo tiró a la basura.
Lo tiró a la basura, ¿no? Claro, sí.
Ahora, parece ser que en la biología, el basurero era Australia.
Ajá.
¿Sí? Ahí fue a dar el ornitorrinco, el equidna, el lobo marsupial, todos estos bichos
cosas
rarísimos.
Sí. ¿Sí?
Rarísimos.
Uh-huh.
Teníamos muy claro, mamíferos, vivíparos y ovíparos, ¿no? Y ovíparos pues eran serpientes y aves, y mamíferos pues eran vivíparos.
Uh-huh.
Pero resulta que el ornitorrinco es un mamífero que pone huevos, que además es venenoso.
Ajá.
O sea, raro entre los mamíferos. Que tiene pico de pato, pero en lugar de corneoso es como de cuero.
Ajá.
Que se alimenta bajo el agua, pero cuando está bajo el agua cierra los ojos.
Ok.
Más raro, imposible.
Sí, no.
Pues así es todo en la realidad. O sea, hay millones de... Pero en nuestra visión judeocristiana y grecorromana, todo esto que son mixturas, como que no las queremos ver o nos dan miedo. Y las apartamos.
Claro.
Pero convivimos con ellas. Se habla de hormonas femeninas y hormonas masculinas. No, todos tenemos de todas esas hormonas, en mayor o en menor producción.
Y generan diferentes cosas, ¿no?
Generan diferentes cosas y se necesitan ambas.
Y existen hormonas además que no son ni masculinas ni femeninas.
Ah, no, sí, claro, hay hormonas que son para otras cosas, que no tienen vinculación alguna con la reproducción, con la excitación erótica, con la ovulación o con la gestación, etcétera, ¿no? Entonces, somos una amalgama de posibilidades cada uno. Lo maravilloso de la naturaleza es que con 4 letras, como decía antes, se hacen tantas cosas diversas, incluso dentro de un mismo, de una misma especie. La especie humana es de lo más diversa.
Claro.
De lo más diversa, no solamente de color de piel, no solamente de color de ojos, de pelo, de estatura, sino de muchísimas cosas, de sensibilidades, de olores, de captación de olores, de captación de oído. Por ejemplo, ahora que estamos tan asustados con lo del cambio climático y todo, que gran parte se debe a la acción humana, pero en parte se debe a que el planeta sigue cambiando.
Sí, porque tiene una cuestión evolutiva, ¿no?
Entonces, se piensa que puede desaparecer la especie. Evidentemente la especie va a desaparecer, como desaparecieron dinosaurios, como desaparecieron muchísimas otras especies. Todas las especies tienden a extinguirse, unas más pronto, otras más. Las cucarachas nos llevan una gran ventaja en ese sentido.
Ya.
Estaban antes que nosotros y probablemente sigan cuando nosotros ya no estemos.
Pero prometemos que algún día van a desaparecer.
Sí.
Si usted tiene plaga de cucarachas en su casa, no se preocupe. A lo mejor en 10 millones de años, pero van a desaparecer.
En un momento dado, la especie humana, probablemente por cambios climáticos, sobrecalentamiento, etcétera, o por nuestra estupidez de guerras, te dicen que la tercera guerra mundial va a ser a pedradas. Nosotros, los que vivimos aquí con esta tecnología y tan cómodamente, seremos los que ya no estaremos. Los que van a sobrevivir son los otentotes, son los yanomamos, los que saben vivir en la tierra y en la inmediatez y que no necesitan de tantas muletas.
Claro.
Nosotros ahorita llevamos la ventaja. El momento en que nos quiten esas muletas.
Sí, nos vamos a dar un guamas.
No, nos vamos a dar. Vamos a desaparecer.
Claro.
Punto. Ajá. O sea, yo el otro día me cortaron la luz arbitrariamente. Casi 20 horas. Y es la hecatombe.
Sí.
Entonces, hay que ver, esta plasticidad nos invita a pensar que el binarismo es una pereza mental. Se nos facilitan las cosas, pero no porque se nos faciliten son realidad. Algo que me parece que es importante que a todos nos quede muy claro. A la naturaleza le importa un soberano cacahuate lo que pensemos que es.
Claro, por supuesto.
La podemos interpretar como nos dé la gana. A la naturaleza le importa un cacahuate. A nosotros sí nos importa lo que opina el vecino. Porque generamos respuestas afectivas, positivas o negativas. Entonces tendríamos que aprender a ser mucho más aceptativos de la diversidad para no generar malestares a otros por el simple hecho de ser diferentes a como nosotros estamos acostumbrados que sean las cosas.
Claro.
En ese sentido, por eso yo estoy en contra de este reduccionismo binarista, en esta reducción a hombre, mujer, femenino, masculino, bonito, feo, sano, enfermo. La palabra salud, por ejemplo, la OMS nos ha dado una definición que es totalmente estúpida.
¿Cómo lo define la OMS?
Estado de bienestar biopsicosocial del individuo.
Estado de bienestar biopsicosocial del individuo. Y ellos quieren que nosotros tengamos eso. A mí, la verdad.
Es que todos estamos enfermos. Porque un día te falta dinero.
Claro.
Otro día se te hizo tarde. Uh-huh. Otro día te duele una muela. Otro día tienes flojera de ir a trabajar.
Uh-huh.
Otro día te insultó alguien. Otro día no te peló alguien.
Claro.
Y ahí se van acabando los bienestares.
Claro, por supuesto.
cuando tengamos un concepto de salud inteligente, que todavía no lo conseguimos, podremos crear un concepto inteligente de enfermedad. Mientras tanto, no pongamos etiquetas de que se está enfermo, porque no es como yo considero que debería de ser.
Claro. Que además es una de las cosas que de pronto te dice la gente, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Mira nada más tu desgracia. Lo bueno es que hay salud. Entonces, caemos en este reduccionismo del que tú estás hablando. Lo bueno es que hay salud. Bueno, pues, según entonces la Organización Mundial de la Salud, no está viendo ninguna salud, ¿no?
Así es. Estamos muy acostumbrados a simplificar demasiado. Es bueno simplificar, pero la realidad no va a ser más simple porque nosotros la simplifiquemos. Y habría que distinguir entre cuatro conceptos que luego a veces se confunden. Simple no es lo mismo que sencillo.
Ajá.
Y complicado no es lo mismo que complejo.
Claro.
Simple es que tiene pocos elementos sencillo es que tiene pocos elementos y simple es que las relaciones entre los elementos son lineales y unidireccionales.
Ajá.
Complicado es que tiene muchos elementos y complejo es que cada elemento puede tener interacciones. Entonces puede haber cosas sencillas y complejas.
Claro.
Y puede haber cosas complicadísimas y muy simples. Por ejemplo, la burocracia. Es complicadísima, pero es de lo más simple. Ventanilla 1, ventanilla 14, papelito rosa. Son unidireccionales.
Ajá, ajá.
Uno la padece por complicada, no por compleja.
Claro.
Es complicada.
Claro, sí.
No sé si queda un poco...
Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo con esto. Ahora, hablando sobre esta parte de este binarismo o de este reduccionismo, en cuanto a las cuestiones de la sexualidad y de las, como de toda esta gama y todo este abanico, tú decías que lo que pasa es que es una cuestión de pereza mental y que tendemos a desaparecer las cosas, ¿no? Esa es la importancia de la visibilidad en un momento dado.
Sí, claro. Es fundamentalmente darles nombre a las cosas. Aunque luego digamos, no, el nombre está equivocado, hay que darle otro. Pero hay que hacerlas visibles,
ajá,
hacerlas audibles.
Ajá.
Y para hacerlas audibles, de alguna manera, es reconocerlas como existentes y darles un nombre que no necesariamente es una etiqueta, es una denominación.
Uh-huh.
Que a lo mejor corregimos la plana y decimos, no, se llama, le decíamos así, pero lo correcto sería decirle de esta manera, pero hay que decir por qué sería lo correcto, no porque se ponga de moda.
Claro.
Por ejemplo, la medicina hace unos cuantos años usaba hermafroditismo, hermafroditas verdaderos, pseudohermafroditas, etc. Y ahora usa intersexuales.
Ajá.
Pero ahí hay una connotación política. Volver a los binomios, volver a las dicotomías.
Claro, sí, no estar generando una tercera posibilidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hermafrodita a lo mejor no es la palabra más adecuada. Yo prefiero esa porque pues me remite a la mitología griega, ¿no? Hermes y Afrodita y demás. Y finalmente soy antropólogo y considero que los griegos, y esto no es cosa mía, esto es de... Jean-Didier Fanzan, un neurofisiólogo maravilloso, que dice que los griegos escribieron el gran índice de todo lo que íbamos a hacer todos los demás el resto de la historia.
Ok.
Y como antropólogo me parece apasionante que podamos usar palabras de la mitología o arrancadas de la mitología griega, porque la mitología grecorromana es un tratado de antropología. Uh-huh. A medida que veían una característica en los seres humanos, creaban un dios para ello.
Ok. Uh-huh.
Por ejemplo, Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Luego entonces también es el dios de los chismosos.
Claro, por supuesto.
Pero además, el que te traigan mensajes puede mejorar las situaciones, entonces también es el dios de la medicina. El dios del comercio y el dios de los ladrones. No sé si te suena conocido, porque muchas personas que yo conozco reúnen todas estas características. Sí. Todos son herméticos.
Absolutamente herméticos.
Los seres humanos nos da por embriagarnos y hacer orgias y desenfrenos. Ahí está Baco, Dioniso, y las bacantes y demás. La ira, la esposa de Zeus.
Ajá.
Los celos, la esposa de Zeus. La protectora de los nacimientos, la esposa de Zeus. La casquivana, Afrodita. Todas las características humanas hicieron una gran antropología con su mitología.
Claro que además, o sea, además visto de esta manera, está muy, o sea, es otra manera de verlo, ¿no? Y no como te tienes que aprender los dioses griegos para pasar tu examen.
Exactamente, lo que pasa es que, mira, si ves la Biblia, te dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los griegos pensaban al revés, hacían a los dioses a su imagen y semejanza. Potenciados.
Claro, sí.
Potenciados, pero eran a su imagen y semejanza. Y visto así, te das cuenta que la mitología es apasionante, porque además son aventuras.
Sí, es literatura épica, además, ¿no?
Muy divertida.
Sí, por supuesto. Ahora, hablando de este reduccionismo binarista, suena mucho, por lo que habéis estado hablando, a que se utiliza como un mecanismo de control. Es decir, el hecho de que haya blanco y negro, bueno y malo, controla de alguna manera, ¿no?
Finalmente, habíamos arrancado de lo normal.
Ajá.
Que es un concepto matemático de estadística.
Ajá.
Mucha gente no se ha puesto a pensar por qué esa disciplina se llama estadística.
¿Y por qué se llama estadística?
La ciencia del Estado.
Ok.
Para que le sirva al Estado. Por eso Disraeli decía, hay mentiras, grandes mentiras, inmensas mentiras y estadística.
Okay.
Porque con estadística puedes decir grandes verdades, pero también puedes decir las verdades que te interesa decir. Ajá. Según cómo manipules los datos, según qué variables tomes, tomas esta, no tomas esta. Por ejemplo, con respecto a SIDA, de repente hacen una mezcla de variables, de variables independientes como si fueran dependientes. Yo me acuerdo cuando yo iba a los congresos de SIDA, que decían, 70% de los casos son hombres homosexuales. El 10% drogadictos por vía intravenosa. El 5% quién sabe qué. Yo les decía, a ver. Si el 70% son homosexuales o bisexuales, el 30% son heterosexuales, ya no. Porque de los drogadictos puede haber heterosexuales y homosexuales.
Y homosexuales, claro, ¿no? Sí, por supuesto.
No mezclemos variables independientes. Uh-huh, eso uh-huh. Es manipular las estadísticas.
Claro, por
supuesto. Al servicio de lo que quieres decir y no de lo que es. Las estadísticas son maravillosas, pero también sirven para manipular.
Y además, por lo visto, son muy divertidas, ¿no?
Pueden ser muy divertidas o pueden ser profundamente aburridas, ¿no? Y luego te dice, es que estadísticamente, y se reducen a porcentaje. Las estadísticas es bastante más que porcentajes.
Sí, mucho más.
Muchísima. Se tienen que hacer diversas pruebas, las percentilas, las desviaciones estándar, o sea, hay las correlaciones, hay muchísimas cosas en estadística que cuando te lo presentan, lo único que te están presentando son porcentajes. Ahí empezaron las estadísticas con los porcentajes.
Sí, pero no son eso,
¿no? Pero no son eso.
Muy bien. Pues se nos está agotando el tiempo, aunque usted no lo crea. Y nada más quisiera hacer como una última mención con respecto a esta cuestión del reduccionismo y hablar un poquito sobre el abanico de la sexualidad.
Sí, mira, por ejemplo, últimamente está buscando mucho las causas de la homosexualidad.
Ajá.
Y se está buscando en la genética, en las hormonas, en el cerebro, etc. Y mucha gente le fascina la idea. Porque entonces dice, ya no va a haber razón de discriminación. Esto es un gran error. Porque el síndrome de Down es por razones biológicas. Los enanos acrondoplásticos es por razones biológicas. Los albinos es por razones biológicas. Y hay discriminación.
Claro.
¿Sí? Pero además, pensando en que va a ser la causa de la homosexualidad, pero nunca buscan la causa de la bisexualidad. Porque la bisexualidad le rompe el esquema.
Ajá,
les tira claro, todo por tierra. Justamente no hay dos, hay más de dos.
Y en este momento además la transexualidad está también siendo otro esquema que se está rompiendo.
Y dentro de la transexualidad estamos distinguiendo transgéneros, travestis, transexuales, drags, crossing dressing, otro abanico.
Claro.
Digamos que la realidad es como un baile flamenco, lleno de abanicos, ¿no?
Bueno, pues busquemos entonces que estos abanicos sean vistos y sean reconocidos, que estos abanicos de alguna manera nos sirvan a las personas para lo que queramos que nos sirvan. Entre otras, que estemos cómodos y que nos abaniquen a todos.
Así es.
Javier, te agradezco muchísimo por tu
gracias
tiempo,
a ti.
Por tu información, me parece muy valiosa. Y y de veras, es un honor y un gusto tenerte en el programa. Y a usted que nos está escuchando, le deseamos que pase una muy buena noche. La hilacha voladora se regresa a su nido a descansar un poco. O abrir el abanico. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.